Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Aquel viernes de agosto, el valiente carrito Lada enfilaba airoso hacia el sur por la carretera a Masaya. Al volante, el inspector Morales. Al lado del portón de acceso había una garita con vidrios a prueba de balas, y junto a la garita un Jeep Wrangler con dos hombres a bordo, uno al volante y al otro lado otro que cargaba una ametralladora Uzi como quien acuna una muñeca. Uno más dentro de la garita y dos frente al portón. No alcanzaban a disimular su catadura de muchachos de barriada, a pesar de sus trajes grises, color rata, y las corbatas de poliéster bien anudadas en los cuellos tiesos de almidón, que debían escocerles la piel. Usaban, además, los mismos zapatos, tan pesados como si fueran ortopédicos. La mansión, de ventanales defendidos por parasoles a rayas verdes y blancas, que se alzaba entre palmeras reales en una terraza elevada, se abría en dos alas y parecía un hotel de recreo, solo que desierto de huéspedes. Un mayordomo vestido como el padrino de una boda lo guió por una galería desde la que se podía ver un jardín, y llegados a una sala discretamente alumbrada lo dejó solo. Los sofás, que olían de lejos a cuero vacuno, rodeaban una imponente mesa de vidrio cargada de libros de arte. El inspector Morales se arrellanó en uno de los sofás, tan mullido que le dieron ganas de no volver a levantarse de allí. Detrás de una puerta corrediza de vidrio, un camarero de chaqueta roja, corbatín y guantes blancos arreglaba la mesa del desayuno dispuesta para dos personas. Sus pasos no se oían y tampoco las piezas de la vajilla ni los cubiertos producían ningún ruido al ser colocados. El reino de los ricos es el silencio, pensó, las manos apoyadas en el pomo del bastón. Y ya caía en una especie de ensoñación cuando el golpe lejano de una puerta y luego otra y otra más, ahora a sus espaldas, lo hizo incorporarse, en lucha con el estorbo de la prótesis y la impedimenta de su barriga. Pero para eso estaba el bastón. Miguel Soto Colmenares apareció frente a él, descalzo y metido en un buzo de algodón basto. Se secaba de manera enérgica con una toalla el rostro bañado en sudor, y cuando le extendió la mano, una mano grande, húmeda y cálida, sintió el olor a fermentación de su cuerpo, a toxinas liberadas. Por lo que se veía, se ejercitaba todas las mañanas antes del desayuno. Su voz era gruesa y tersa, y sus modales sencillos y cordiales. Ellos, pensó, los ricos, además de dueños del silencio, pueden ser dueños de la humildad, que no es sino una arrogancia encubierta. No les cuesta ser campechanos, porque no se desprenden de nada, igual que los cheques donados a las instituciones benéficas, que descuentan de los impuestos. Se sentaron y el anfitrión le preguntó con halagador interés por su madre, que ya estaba muerta hacía años, y por su esposa, que Morales no tenía, como si fueran viejas conocidas suyas. El inspector le respondió que estaban muy bien de salud. Lo más seguro es que si hubiera dicho la verdad, no se habría inmutado. «Bueno, vamos a mi asunto», dijo Soto. «Tengo un caso, y usted es el hombre que necesito». «No tengo una clientela muy distinguida, que digamos», contestó el inspector Morales. «Pero ahora voy a entrar yo en su lista», sonrió Soto. «No me querrá para que le averigüe la desaparición de unos cubiertos de plata o de algún perro de raza», dijo el inspector. «No, nada de eso. En esta casa no hay cómo se pierda nada», volvió a sonreír Soto. «Sea para lo que sea, usted puede pagar el mejor equipo de investigadores, hasta traerlos de Estados Unidos», dijo el inspector Morales. «El ministro de Gobernación estaría encantado de ayudarlo. Desayunó conmigo antier, en esta mesa, allí mismo donde usted está sentado», dijo Soto. «Pero nuestra plática fue sobre otros asuntos. De ninguna manera quiero meter a la policía en este caso». «Creo que comete un error», dijo el inspector. «Necesito discreción absoluta», dijo Soto. Y sus dedos de uñas nacaradas tamborilearon impacientes sobre la mesa. «Por eso escogimos su agencia, porque es poco visible. Una persona de mi familia ha desaparecido y quiero que usted la encuentre», dijo Soto, y alcanzó una carpeta. «¿Un secuestro?», preguntó el inspector Morales. «Al principio pensé en eso», dijo Soto, «pero después de casi una semana Nadie se ha puesto en comunicación conmigo para pedirme rescate. A veces tardan, insistió Morales. Demos el secuestro por descartado, dijo Soto, y no tiene necesidad de tomar notas, todo está en la carpeta. Se trata de Marcela, hija de mi esposa. Necesitamos conocer su paradero. ¿Tuvo la muchacha algún disgusto con la madre? Por las causas usted no se preocupe, dijo Soto, y revisó sus uñas pulidas, mano por mano. Su trabajo nada más es encontrarla. ¿No ha pensado en un novio?, preguntó Morales. No le conocemos ningún novio, respondió Soto. ¿Cuándo desapareció? Hace una semana en Galería Santo Domingo. Fue al cine esa noche con unas amigas, se levantó a media función y no regresó. ¿Andaba con guardaespaldas?, preguntó el inspector. Los muchachos la quedaron afuera esperando afuera del cine. Siempre los mantiene a distancia porque no le gusta que la vigilen. ¿Cómo es ella?, preguntó Morales. ¿Solitaria? ¿Huraña? Aténgase a lo que está en la carpeta, dijo Soto, e hizo ademán de mirar el reloj, aunque no llevaba ninguno en la muñeca. Y si necesito ampliar algún dato, no hay ningún dato que ampliar, contestó Soto. Si en 3 días no ha averiguado nada, damos por finalizado el trato y usted se queda con el adelanto. Sin ese plazo que usted está fijando, no he podido averiguar nada, le devuelvo su adelanto, dijo el inspector. Estoy seguro de que va a resolver el caso, dijo Soto, y tómelo como un favor muy personal que me hace. Yo sé agradecer favores. Y ahora tengo que ducharme. Debo estar en Guatemala a las 11 en una junta de negocios, dijo Soto y le extendió la mano.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.